Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con vos. Vamos a estar acompañándote hasta las 23. Mi nombre es María Areces. Buenas noches, Natalia Liubarov, en la operación técnica. Muchas gracias, Nati, por todo lo que pusiste durante todo el año con nosotros, por tu colaboración, por tu buena onda, por siempre salvarnos las papas, ¿eh? Cuando estamos acá con nosotros haciendo ruidos y cosas raras.
Papas, ¿hay de comer ahora?
Esa voz que ustedes escuchan,
qué rico.
No es Norma Salas.
A esta hora, la verdad que muy bien.
Tampoco es Jimena.
Qué exquisito. ¿Y de postre qué habrá?
¿De postre?
¿Tenemos?
Duraznos en almíbar.
Oh, ¿cómo me conoces?
Hola, Numa Viard, ¿cómo estás?
Hola, María, buenas noches.
Qué lindo que estés acá con nosotros en el programa. Les vamos a extrañar a Norma estos días porque,
sí,
bueno, se ha tomado unos días, pero la vamos a extrañar. De todas maneras, que hayas venido vos con tu pelo rojizo,
sí,
a traer luz, es maravilloso también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Más luz es la tuya, la que ilumina este estudio de las noches de Nacional.
Mira, yo que pensé que estaba ojerosa y demacrada, ya me levantaste el ánimo, me empiezo a sacar el saco.
Sí.
Y vamos a darle con todo en este programa. Gracias, Irene Rose, por estar siempre con nosotros. En la coordinación de producción, Rodrigo Lamardo,
sí,
el capo de la música, el que coordina a todos los productores y además,
sí,
el que toca como ninguno, no la música, digo.
Sí.
Bueno, Rodrigo Lamardo, qué genio, Rodri. Me gusta cuando te queda el pelo corto así. Ahora se le está dejando crecer. Silvio Ferrer, gracias, Silvio, por estar siempre. Bueno, Hugo Gullman, Carla Castelo, Marina Getino, sí, a Natalia le acabo de decir lo grosa que ha sido con nosotros. Y Anita Maroto, que también muchas veces contamos con ella. Así que un equipo maravilloso.
Impresionante.
Bueno, y así que estamos muy contentos por todas las historias que han pasado por este programa durante todo el año. Historias de personas que están resilientes, historias de personas que ayudan a los demás,
sí,
que nos han acompañado, nos hemos reído, hemos cantado,
sí,
hemos bailado. Cuando vos por ahí nos escuchabas cantar, acá todo el mundo estaba bailando. Así que un programa que nos ha traído muchas enseñanzas, mucha alegría. Y bueno, nada, se está acercando la Navidad y viste que nos empezamos a poner reflexivos. Pero hay que meterle para arriba porque viene Papá Noel.
Sí. Y Mamá Noel también.
Sí, Mamá Noel.
Norma Salas hace de Mamá Noel.
¿Y
me han dicho? Sí,
¿y
sí,
vos?
No me da el físico.
¿Qué le pediste a Papá Noel?
Yo le pedí paz, amor, etcétera.
¡Qué original!
Un sándwich de miga que para la noche. Y un poco menos de Viteltoné.
Claro,
poco
viste
menos,
que es la típica comida.
Me encanta,
navideña,
pero menos,
sí,
es muy, muy cliché, me
sí,
parece, ¿no?
Sí, sí,
sí, sí. Más fruta, más helado, atención, Navidad con helado.
¿Y qué pasa con las frutas abrillantadas, por ejemplo?
Yo todo bien, yo creo que tienen un desprestigio injusto.
Sí,
yo
no,
estoy
bueno,
en favor.
Yo estoy a favor del desprestigio que tienen, porque la verdad,
mira,
que las frutas abrillantadas...
Sí. Es lindo para hacer guerra de fruta brillantada en el final de la Navidad.
Esa familia que estaban tres o cuatro, sí, solo, medio aburrido, le daban la fruta brillantada para pasarla
los
bien.
Los confites, todas esas cosas.
Qué genial. Bueno, me encanta. Bueno, me encanta que venga la Navidad. Después empezamos un año nuevo, etapa de renovación. Seguramente también la radio se renovará el año que viene. Nosotros probablemente estemos una vez a la semana, los días sábados. Después vamos a confirmar el horario. Estamos muy contentos de seguir con nuestras historias aquí en Nacional, desde Buenos Aires, para todo el país. Y allá por el 6 de febrero empezamos este programa y quiero agradecer especialmente en esta noche a un señor que nos ayuda y mucho y siempre está atento a la coordinación también de nuestro programa, a lo que ocurre en las redes sociales, a que el programa se suba en la página web y que vos después lo puedas escuchar, que es el señor Martín Bibiloni.
Ah, sí, Martín.
Un aplauso porque es un grosso, sí. Sabés que está pendiente, es más, replica cada una de las historias en la web, cuenta de qué hablamos,
sí.
¿Entendés? Y trata de...
Muy atento.
Muy atento
y preciso. Martín es catador de nueces.
Mirá.
Sí. tiene una especialidad y sabe diferenciar de dónde es esta nuez, esta almendra. Es una especialidad que él tiene y nadie más.
Frutas secas.
Sí, es hablando
su especialidad.
De.
Mira, la verdad es que es la primera vez que escucho que alguien hace una carrera que tiene que ver con.
Sí,
con
es igual una carrera, son 5 años, cortita.
Mira.
No mucho. Pero en estas Navidades, justamente, un saludo para él.
Gracias, Martín. Te mando un abrazo fuerte como el que nos dimos recién. Bueno, y decía que seguramente ustedes se acuerdan que el 6 de febrero, y si no te acordás, vamos a volver a contar esta historia, porque comenzamos el programa con la historia de un gran amigo a quien conocí en una esquina una vez.
¿Ah, sí?
Cuando lo fui a entrevistar, allí nos dimos un abrazo, nos dimos la mano y empecé a saber de qué se trataba esa historia, ¿no? Y cuando me voy, Coco me mira y me dice, María, gracias por mirar para abajo. Y yo digo, ¿qué es mirar para abajo? Y ahora él nos va a explicar de qué se trata esa mirada en la que a veces nos reparamos. Ajá. Coco Nis.
Bienvenido.
Buenas noches.
Bienvenido, Coquito. ¿Cómo estás? De la cooperativa de cartoneros El Corre Caminos. Coquito.
¿Cómo estás, María? Muchas gracias por invitarnos a cerrar este ciclo, ¿no? Que tuvo varias vaivenes, ¿no? Nos pasó. Yo digo que a veces la realidad nos pasa por arriba, ¿no? Y tenemos que acomodarnos ahí. Y este año tenemos para contarle logros. El año pasado tuvimos. ¿Te acordás de la clausura?
Sí, le pasó de todo a Coco. Enseguida vamos a contar, porque Coco viene de no sabe dónde. Así se los digo.
No, es verdad, sí, sí.
¿Sabés por qué, Nua? Porque Coco, cuando era muy chiquito, cuando era un bebé, lo dejaron ahí abandonado en un colegio, en el Pío, ¿no? En el Pío,
no, Juan 23.
Juan 23, perdón. En el colegio Juan 23, allí en Entre Ríos, en Colonia Yeruá, en un colegio donde había niños de todas las edades y estaba manejado por algunos sacerdotes que no eran de esos sacerdotes amables y adorables que todos queremos, sino de los otros, que si bien él dice que le han enseñado mucho, también los ha padecido.
También
pero él como tiene la capacidad de ver todo de una forma positiva. ¿Querés contarnos, Coco?
Sí, no conocí a mis padres, no tuve un hogar, no vengo de una familia organizada, ¿no?
Tradicional.
Tradicional, con amor, ¿no? Que se proyecta a futuro, ¿no? Para sus seres queridos. Pero bueno, me la tuve que arreglar desde ahí. Mi base fue en ese colegio, donde aprendí a usar la pala, la azada. Y un día me tuve que escapar porque no aguantaba la violencia, ¿no? Me tuve que ir. Y la calle fue, yo a veces digo, la calle me recibió con los brazos abiertos. Y tuve que empezar a sacar de la mochila de esa pequeña experiencia que tenía en ese colegio. Tendría 12, 13, 15 años. Lo bueno que yo creí que podría haber aprendido, ¿no? Y cuando tenía una oferta, yo digo, picaminosa, ¿no? Porque rápidamente te empiezan a ofrecer el delito de la primera
Claro,
la
primera cuando estás en cosa la calle, que,
yo hablo del plan B, ¿no? Siempre tenía un plan B, porque hay que convivir ahí entre la oferta de una oportunidad, aunque sea delictiva, o poder sostenerse con dignidad y no corromperse, pero ¿cómo haces para poder decir que no? Termina siendo o el buchón o el chorro. Y es tan difícil vivir ahí, ¿no? Y bueno, rápidamente mi falta de afecto me llevó a conocer el amor, y vinieron los hijos, y el puente fue mi casa. Un puente, estuve muchos años bajo ese puente, y tuve que empezar a pensar cómo salir de ahí. Y yo hablo del espejo de la vida, mirarse a uno mismo y empezar a construir desde la debilidad una oportunidad. Y me fui a aprender a leer a los 36 años.
Qué bien.
Me fui a la escuela. Gracias a Juanita, una señora directora de Ravignani 50-36.
¿Cómo se acuerda con precisión?
No, no puedo. No me puedo olvidar jamás, porque son marcas puntuales de la vida que nos han marcado para siempre como el primer amor, ¿no?
Vos sabés que es súper importante escuchar el testimonio de Coco, porque, ¿sabés, Numa? Que habitualmente hablamos con personas que ayudan a otras que están en la calle. Dicen, el otro día hablaba con gente que sale a la noche a llevar mantas o a llevar comida.
Sí, sí,
y decían, el peor momento para la gente que vive en la calle es el día, no la noche. Porque durante el día ves que todo el mundo tiene una vida. Esto lo dije ya en un par de oportunidades, ¿no? El que va al trabajo, el que le espera a la novia, la familia, el que va a comer con los amigos. Y el que está en la calle no tiene nada de todo eso. Y a la noche da la sensación como que algo se iguala. pese al frío, pese a la intemperie, a la lluvia, lo que fuera.
Pero todos,
¿no?,
dormimos.
Todos dormimos, y a veces el sueño calma, ¿no? ¿Y cómo era eso, Coco, durante el día, tu vida ahí en ese puente?
Cuando empezaron a venir los hijos, había que salir a la calle a ganarse la vida. Y yo no sabía leer ni escribir, así que el cirugío fue mi primer trabajo, ¿no? Revolver bolsas, juntar residuos para comercializar. Y en esa época no era tanto de los residuos que juntábamos, sino que íbamos a buscar para comer, de lo que tiraban los restaurantes. Y había que combatir ahí, como se dice, en la calle, porque no era yo solo el que buscaba para comer. Es cientos de personas que vivíamos en la misma condición. Y lo que tiraban los restaurantes era como un tesoro, ¿no? Un botín. Había que combatir, y el más fuerte por ahí se llevaba la mejor parte, o te ibas a otro restaurante. Era embromado con vivir ahí. Y me convertí en cartonero. Pero yo rescato que el aprender a leer, a escribir, que me llevó varios años, me cambió la vida.
Qué placer, ¿no?
Yo llegué a segundo grado, pero empecé a ver el mundo multicolor, empecé a ver ventanas, me empezaron a nacer iniciativas, y me propuse un reciclaje de mí mismo, empezar a construir en mí algo que pueda llamar la atención de los demás, y por qué no, organizarme en algo que en conjunto podríamos salir adelante, ¿no? Hoy estoy hablando ya con el diario de ayer, con un montón de cursos encima. Yo me interesé mucho en aprender. Un día dije, me tengo que juntar con los que más saben para aprender.
Ahora, Coco, ¿cómo se hace cuando vos mencionas que tu vida fue con ausencia total de amor, de lo que tiene que ver con tu familia? No tenías padres, no tenías hermanos,
no los conocí.
No tenías a nadie, digamos. ¿Y cómo haces hoy, un hombre grande, maduro, para decir, bueno, empecé a ver la vida de color, ¿no? Cuando todo lo que te pasaba parecía que no estaba bueno. Sin embargo, cada vez que yo te encuentro, estás sonriente, diciéndome que la vida vale la pena, que hay que seguir adelante, que la gente es maravillosa, cuando muchos te dieron la espalda, ¿no? Y me parece que es tan sobresaliente esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, uno se enojaría, estaría absolutamente resentido.
Es que no se puede construir desde el odio. Imagínate una persona que no tiene nada, ni familia, ni hogar. ¿Cómo construyo desde el resentimiento? Entonces, por eso hablo del reciclaje de uno mismo, ¿no? Empezar a ver todo lo negativo, intentar al menos hacer lo positivo, aunque sea para uno. Y a mí me sucedió algo muy importante, porque mi mejora empezó a llamar la atención de los demás.
Claro, está bueno.
Entonces, hasta ahora a veces dice, che, a vos, ¿quién te dio la cooperativa? Porque se habla a veces de dar, ¿no? No se da cuenta el otro todo lo que uno tiene que trabajar para poder construir una opción. Yo veía que no tenía opción, entonces tenía que crear una. Crear una opción es como salirse de una caja, ¿no? Y empezar a caminar en total soledad, de nuevo, a tratar de construir lo que quizás lo puedo ayudar y ayudar a otro a salir adelante, ¿no? Y esto a mí me sirvió muchísimo. Primero mejorar eso, el aprender a leer ya era una curiosidad para los demás. Yo le hablaba de, cuando aprendí a leer, me fui a hacer un curso de higiene y seguridad, por ejemplo, de gestión de residuos. Y empezar a hablar en otros términos, hablar de leyes. Y muchos me decían, Coco, ¿qué te fumaste? Porque hoy debajo del puente, claro.
¿Qué estás diciendo?
Debajo del puente, raro.
De la basura,
un cartonero, Coco, con un carro, hablando de la ley 19587, por ejemplo, ¿no? Sí. Hablar de separación en origen, que nadie hablaba. Y la señora Beatriz Caselli, que todavía es directora de APL, es el testimonio vivo de los cursos que hicimos ahí, porque no fui solo, llevé a otros. Mi interés era contaminar a otros con un aprendizaje para que no sabía qué podía suceder. Pero si aprendía algo, estaba seguro que mi vida podría cambiar.
Vos sabés que yo te cuento a vos que estás del otro lado que Coco no tiene ningún partido político que lo apoye, no tiene ninguna ideología política, nunca aceptó un subsidio, nunca aceptó ninguna ayuda que tuviera que ver con la política. Sí, por supuesto, la ayuda de aquellos que quieran darle una mano, contribuyendo a separarle los residuos. Muchas empresas empezaron a apoyarlo y decirle, Coco, yo te separo esto, los vecinos también. Y así Coco empezó a recolectar y no solamente podía vender para subsistir y ayudar a otras familias, sino que además donaba algunas cosas a los hospitales.
Encima eso.
Enseguida vamos a hablar con Coco Nis, que además ahora da charlas en las empresas.
Ah, bueno.
Porque es un ejemplo para muchos. Sí. Esto de que decía recién, no, desde el odio no se construye nada.
Sí, claro.
Pero bueno, hablando de esto, hablábamos de la niñez de Coco y de esto de estar resiliente y cómo un niño con tan pocas posibilidades puede hacer tanto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quería introducir la conversación a una queridísima amiga, una persona adorable, una excelente profesional, pero por sobre todas las cosas amorosa en lo que tiene que ver con su trabajo. Ella trabaja con niños, trabaja con adolescentes, uh-huh, y los ayuda, les da una mano para transitar, uh-huh, en la vida. Hola, Gabriela Dueñas, ¿cómo estás?
Hola, María, un gusto enorme escucharte.
Igualmente, Gabi.
Un ratito con vos, porque justo me... Estamos a fin de año, vos sabés, estamos en encuentros de fin de año para, bueno, para, viste que son épocas de fiestas, de reuniones de cenas, para evaluar el año, para proyectar nuevas cosas. Y estaba escuchando lo que estaban charlando, y rescato algunas cuestiones. Vos hablaste, usaste un término de resiliencia, uh-huh, ¿no? Que es algo que siempre nos llamó la atención desde la psicología, porque ante determinadas historias así atravesadas por las carencias y la vulnerabilidad, algunos sujetos tienen como una capacidad particular de transformar lo negativo en positivo, ¿no? Bueno, ese fenómeno que se da, no en muchos, se comenzó a estudiar, y lo que sí se descubrió, y sería interesante después, yo ahora no tengo la oportunidad, pero que vos estás charlando ahí con él, hacer historia de su infancia y su adolescencia, porque seguramente a pesar de no tener una mamá, un papá o hermanos o familiares, así como oficialmente se considera la familia, hubieron en esa historia algunas figuras adultas que le funcionaron como referentes, algunas intervenciones, aunque sea ocasionales, donde él fue significativo para un otro adulto que tuvo con él algún gesto amoroso.
Coco, ¿sí? Mira, acá está Coco y te lo puede decir. Sí. Gabriela es un amor, Coco es una amiga y además no sabes cómo acompaña a los chicos y a los adolescentes a salir adelante.
Coquita. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un gusto.
Sí, Coco, un gusto. Me interesaría, bueno, ahora yo le estaba contando a María que no tengo mucho tiempo para echarle, pero seguramente si vos haces una revisión de tu propia historia, habrá habido en tus primeros años, en tu juventud, algunos adultos significativos, algunos otros que te tiraron una mano. De hecho, vos hacías referencia, yo estaba escuchando, a que a vos te fue salvando y transformando el aprendizaje, el poder aprender y sobre todo el poder hacer cosas con otros. Uh-huh. ¿Sí? Empezaste a ser vos referente de otros y empezaste a trabajar en forma conjunta con otros. Hablaste de una cooperativa, si yo no escuché mal.
Uh-huh.
Yo creo que esto de la cosa cooperativa, el cooperar, porque en la vida salvarse solo es imposible,
uh-huh,
¿sí? Por lo menos por todos los, no solamente los estudios que yo tengo encima de psicología, de sociología, sino por los años que tengo de experiencia en territorio, trabajando desde la educación, desde la salud mental, nadie se salva solo. Sí, tampoco nadie se enloquece solo, nadie se transforma, aprende solo. Siempre es en relación con un otro, siempre se da en contexto. Y entonces, cuando uno evalúa su vida y realmente se encuentra con personas como vos que han podido transformar lo negativo en positivo, seguramente, y esto me gustaría que quede como mensaje, ¿no? Es porque en algún momento le resultaste significativamente valioso y amoroso para algún otro, aunque sea en forma esporádica, ¿sí? Digo esto porque en estos tiempos de finales de año, de la Navidad, aunque algunos no sean, no compartan esta religión, son tiempos en donde todos hablamos de amor, paz, hay tanto niño en situación de vulnerabilidad, abandonado en la uh-huh calle, pasando hambre, ¿no es cierto? Para esos niños, la sensación que tiene es que son invisibles para nosotros, para los uh-huh. otros, que sí tenemos techo, que tenemos comida, que tenemos el arbolito de Navidad. Esa invisibilidad que ellos sienten les deja marcas, ¿no? Que después son muy difíciles de reparar. Por eso, hacernos presente esta Navidad con dándole una mano, sobre todo a todos, ser humano, pero yo pongo el acento en los niños primero, en las niñas primero, los jóvenes, las jóvenes, porque, insisto, yo no creo que nadie se pueda salvar solo de nada, ni aún naciendo en cuna de oro, ¿sí? Porque yo he visto chicos nacer en cunas de oro y venirse abajo estrepitosamente.
Y sentirse solos, ¿no, Gaby?
Exactamente, la soledad, la falta de alguna experiencia amorosa, de sentirse significativamente querido por algún otro, deja marcas tanto al niño rico como al niño pobre, y como las experiencias amorosas también dejan marcas que reparan y que son... Ahí es donde se instala esa fortaleza que permite explicar por qué algunos sujetos, a pesar de haber vivido situaciones muy, muy traumáticas o de muchas carencias, son capaces de ponerse pilas y seguir adelante, y otros no, ¿no? No sé qué dirá
Coco. Acá está Coco, esto, ¿no? Te está escuchando, pero no sabes con la atención con que te escucha.
Sí, no, yo estoy convencida que nadie se salva solo, ¿qué querés que te diga? Y de hecho, te puedo decir que cuando vos hablaste que aprendiste a leer y escribir, y a partir de ahí empezaste a aprender un montón de cosas, en esos aprendizajes había un otro que te enseñaba.
Exactamente.
Porque nadie aprende solo. Y bueno, esas experiencias donde alguien se dedicó a enseñarte son experiencias amorosas de vida significativas que seguramente fueron sembrando semillas en vos, y por eso esta historia de vida tan interesante, tan rica, ¿no?
Debajo del puente donde vivía, sabés que conocí a una señora que era directora de el colegio de Rabiñán en 5039, que me invitó a ir a la escuela. Me decía, Coco, ¿por qué no venís a aprender a leer, a escribir? Y yo debajo del puente tenía una excusa más grande que el puente, porque la excusa era que tenía que ir a trabajar, que era verdad, a la noche salíamos a buscarla. Y sabés que Juanita tuvo la ternura de comprarme por el estómago, porque me dijo, yo te voy a llevar la vianda para vos y para los chicos, y te venís y probás. Y fue tan tierno, ¿no? Y tan superadora la propuesta, que me fui con mi carro y con mis chicos, me fui a la escuela. Está bien, tuve como 5 o 7 años haciendo el primer grado, porque era duro, duro, duro. Claro, no me entraban balas.
No eras duro.
No podía aprender, no podía aprender, faltaba mucho.
Primero te llamó por tu nombre, te convocó desde el amor, desde la atención personalizada. Segundo, vos estabas con otros chicos, dijiste ahí, ¿no?
Sí.
Entonces vos llevaste a otros chicos también. Fíjate vos que, otra vez, no estabas solo. Y eso de ser duro también es un mito que hay que desterrar. Vos sabés que está absolutamente comprobado que la inteligencia es como un músculo, ¿sí? Que si no se estimula, se va atrofiando. Entonces, un chico que vive en situación de calle, si vos de la noche a la mañana lo transportás a una escuela primaria, de la noche a la mañana, ese chico no ha tenido el aprestamiento previo, es como que a mí de la noche a la mañana me llevan a una cancha de fútbol a jugar al fútbol, ¿entendés? Entonces la sensación que yo tendría es, yo soy dura, yo no sirvo, y en realidad yo podría haber servido si yo tempranamente lo hubiese entrenado con tiempo, ¿entendés? Por eso sería importante que vos también puedas reparar esa imagen que tenías de vos mismo. No eras duro, no era que eras corto, que eras lento. De hecho, vos con el tiempo, fíjate vos qué inteligencia extraordinaria has podido desarrollar, porque pudiste salir adelante de una manera impresionante. Y cuando nosotros nos preguntan qué es la inteligencia, inteligencia no es eso que supuestamente mide unos 3. No. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas y adaptarse al medio. Y vos lo lograste hacer, así que yo creo que de duro, del sentido duro, de lento, de poco inteligente, no tenés nada, ¿sí? Y ahí apareció esa figura resiliente, nosotros decimos tutores de resiliencia, esa figura adulta significativa, ¿viste? Que yo dije, seguro que en tu vida alguna experiencia. Y ahí apareció, que era nada más y nada menos que una directora, una maestra. Fíjate cómo convocás la imagen de la escuela, ¿sí? Como el segundo hogar, que en tu casa fue el hogar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Los niños están desde muy temprana edad escolarizados. Aún aquellos que tienen mamita, papito, abuelita, tíos, todos, ¿no? Están desde los 45 días hasta 12 horas por día dentro de las instituciones escolares. Es la escuela desde que nació, como en la modernidad, el sistema educativo, el espacio social que más garantiza la contención y el alojamiento de los chicos. Y en estos últimos tiempos, más incluso que las familias, ¿no? Eso es lo que estamos observando y por eso...
Una foto, ¿no? Me sacó una foto, doctora. Doctora, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Una foto... Te saqué una foto, dijiste.
Sí, claro, sí, como que vos una, claro. Lo describiste tal cual.
Sí, sí.
Que nunca es tarde para aprender, siempre hay que estar predispuesto a la oportunidad.
Y con otros, y siempre con otros. Sí. Y de hecho, cuando vos evocaste y recordaste en tu historia, aparece esa otra para la cual vos fuiste significativo y que vos estabas con otros niños. O sea, vos no saliste a salvarte solo, vos saliste a salvarte con los otros. Porque nadie se salva solo. Somos por definición seres sociales, no podemos salvarnos solos de nada, ¿sí? Si los que están alrededor nuestro se van quedando, se van muriendo, se van, entonces nosotros no podemos salvarnos. Tarde o temprano, el no poder ayudar a otros y salvarse solo se vuelve en contra con la culpa, con, ¿no es cierto? Me parece que vos pudiste armar una cooperativa, estabas hablando de eso.
¿Cuánta razón tiene, doctora? ¿Cuánta razón tiene la señora, no? Porque
claro, yo creo que hay que poner el acento.
Yo cuando aprendí algo dije, no puedo irme con que yo aprendí. O podría separar, por ejemplo, bien los residuos, poder enseñarle al vecino que era un residuo seco, un residuo húmedo. ¿Cómo?
Sí, vos aprendías y vos enseñabas. Siempre hay una relación con el otro. Y esa relación que estaba en torno al aprendizaje es una relación amorosa de dar y recibir. Digo esto porque si hay un mensaje para dejar a fin de año es, te vuelvo a repetir, porque vos lo dijiste varias veces, pero también decías lo otro. Y lo cierto es que solo nadie se salva.
Gaby, vos sabés que escuchándote y hablando de la infancia de Coco, de su adolescencia, de la presencia de los adultos en la vida de los niños y adolescentes, ¿no? Está bueno este mensaje que estás diciendo respecto de las figuras, porque a veces en los tiempos que corren, con esta tecnología que es altamente positiva en un aspecto, pero puede llegar a ser altamente negativa, ¿cómo podemos acompañar a los chicos y adolescentes como adultos y tener presencia en sus vidas para que no se sientan solos? Y para que puedan crecer como seres felices,
buena,
¿no?
Pregunta, María, porque uno cree a veces que porque el chico está en el dormitorio de la casa de uno, con la pantalla, está con uno. Y lo cierto es que no, que son también formas en que muchas veces los chicos que tienen más recursos están más solos, más huérfanos, de la peor de las orfandades, porque son esas orfandades donde al estar el padre o madre, entre paréntesis, presente, parecería ser que tienen padre y madre, y no lo tienen. Yo creo que la mejor manera de acompañarlos es ayudarlos en estos tránsitos por estos espacios, ciberespacios, y tratar de ayudarlos a desarrollar el juicio crítico, ¿entendés? A volverse usuarios inteligentes de las redes, porque las redes son herramientas en sí mismas, no son ni buenas ni malas, sino el uso que se hace de ellas puede ser bueno y malo, o malo. Entonces, me parece que la presencia del adulto para ayudar al niño a discriminar qué está viendo, por dónde está circulando, qué fuentes son confiables, qué fuentes no son confiables, con quién poder se acercar y con quién no, es algo que se requiere en este momento más que nunca, ¿no? María, te voy a tener que ir dejando porque
sí, Gaby, gracias. Yo la verdad que te agradezco muchísimo y gracias por todo lo que haces por los chicos y la verdad que siempre es un placer escucharte y la verdad que gracias por las palabras hacia Coco, ¿no? Porque es tal cual, es una historia maravillosa que creo que nos enseña mucho a todos, ¿no?
Y a vos también, María, porque es las visibilizas esas historias y entonces hacerlas visibles, se transforman en un ejemplo para otros. Otra vez, los otros, ¿no es cierto?
Gaby, gracias.
Y eso nos hace bien a todos. Un abrazo grande, 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 que comiencen todos muy bien el año.
Gracias, Gaby, un abrazo.
Gracias, doctora.
Un abrazo grande, Coco. Te felicito. Chao, María, abrazo.
Chao, Gaby. Chao, Gaby.
Chao, chao.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Si lavas el auto con balde y no con manguera, donás más de 120 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Papá Noel.
Pero el apellido Santa, ¿no?
Y aparte los regalos
a los niños.
¡Qué guante!
Gordo y tiene una barba larga.
Puede ser que tiene magia y puede ir por la puerta sin que lo escuchen.
Cuando los niños se levantan de la cama, Papá Noel sale corriendo.
¡Feliz Navidad!
¡Llamo Papá Noel!
Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.
Súbeme la radio.
Subí el volumen de la radio, que abrimos nuestra discoteca para estar juntos la noche buena y Navidad.
Despacito. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Festejamos con la mejor música y buena compañía. Nacional, la radio que escucha Papá Noel en el trineo.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música,
principal órgano de fomento a nuestra actividad en la Argentina.
Fue creado a partir de la Ley Nacional de la Música, redactada con la participación de los músicos.
Informate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Bueno, estamos aquí en Cuento con Vos, compartiendo la noche con Numa Biard. ¿Llegó algún mensajito, me decías?
Sí, María, llegan al 11-65-84-08-70, que es nuestro WhatsApp, y allí nos pueden escribir. Hola, gente hermosa, ¿cómo están? Nosotros, escuchándolos, somos Hernán y Fabiana de Tartagal.
Hola, Hernán y Fabiana, ¿cómo están?
La verdad que me dejó sin palabras lo que cuenta Coco. Nosotros también nos creímos solos, sin padres. Y ahora vamos a cumplir 8 años juntos y somos felices, gracias a Dios.
Mirá.
Felicitaciones, realmente. Eso es recontribuir, ¿no? Un tejido personal y también hacia lo social, ¿no? Uh-huh. Construir una familia debe ser uno de los más lindos proyectos que propone la vida, ¿no?
Sí, tal cual. Coco tiene unos hijos divinos a quien tuve la posibilidad de conocer, tiene nietos, tiene perros, tiene amigos que son su familia. Y Coco, a lo largo del tiempo, a pesar de esa soledad en la que se crió, totalmente abandonado, esta historia que contó de que estaba después debajo del puente con su mujer, sus chicos, que alguien algún día vino y le tiró una mano y lo compró por el estómago, como dijo, le dijo, te doy un plato de comida, venite a estudiar, y Coco allá fue, aprendió a leer y escribir a los 36 años. ¿Tenés ahora, Coquito?
61.
61 años. Y la cantidad de gente a la que le ha ido enseñando Coco y la que ha ido juntando y se ha llevado a las casas donde podía vivir, donde podía sentirse un poco más protegido de la intemperie, es impresionante. Y ha logrado, a pesar de los vaivenes, porque ha tenido momentos en que ha querido bajar los brazos, ¿no, Coco?
No sé si bajar los brazos, pero mucha depresión al ver que no podía lograr el objetivo de construir una verdadera oportunidad y sostenerla. Aparte, con tanta honestidad, ¿no? Que uno busca valerse por sí mismo.
No delinquir, ¿no? Porque lo que vos decías, siempre está a mano el delito, ¿no? Sí. El que te ofrece salir a robar, el que te
tuve muchas oportunidades, pecaminosa, digamos, ¿no? Que me ofrecieron, por eso hablaba del plan B. Es muy difícil decir que no ante la necesidad. Es muy difícil decir que no. Pero también, ¿cómo convivir? Porque estamos, por ejemplo, bajo el puente, en una época, ¿te acuerdas que existían los piratas del asfalto?
Sí, claro. Venían los que asaltaban los camiones.
Venían a buscar mano de obra debajo de los puentes. La gente más necesitada era la mano de obra de gente que realmente tenía una logística de lectura de los camiones, tenían donde guardarlos, y venían abajo del puente a buscar. Y, por ejemplo, me decían, Coco, tenemos un camión de azúcar para robar. Y yo, plan B, ¿cuál era? ¿A qué hora? Y 4 de la mañana. Uy, justo tenemos un camión de carne. Mentira, pero era mi plan B para poder decir que no.
O sea, le mentías diciendo que tenías otro delito vos.
Y necesitaba...
Claro, necesitaba, claro. Tú más se ríe. Pero mirá qué habilidad, ¿no? Sí, para que no lo... Porque no, si no te ponían en el lugar de qué.
Con el miedo que tenía, porque no era ningún valiente, sino... ¿Y qué me venía a la cabeza? Me llega a pasar algo. Mis hijos iban a repetir la historia. Peor que yo. O sea, yo no tuve padre, pero eso no tiene ni un delincuente que los abandonó con la excusa de darle de comer, de la calidad de vida, o sea, un fiasco total. Y bueno, ese era mi plan B, tratar de, como el camaleón, ¿no? Cambiar de color en el momento y la mentira piadosa me permitía sobrevivir.
Tengo otro camión, pero con carne, mamá.
Y no, sí, no, ¿viste? Pero ya a la misma hora, o sea, uy, qué macana.
Ay, se superponen.
Se superpone el delito.
Ay, pero, ahora, no, no, pero con el miedo bárbaro, porque uno tampoco ahí es un guapo del 900. Sí, con sí, el miedo... Pero... De que te diga, cagón, o es un muchón.
Qué interesante estrategia, ¿no? Demostrarte como superado. No, yo tengo cosas mejores. Y no decir, sí, como decís vos, no tengo
iguales,
miedo.
¿Viste? Y bueno, y ya no tenía la presión de decir que no. Exacto. Y ya quedar expuesto, sí, a un peligro mayor.
Pero digo, además es importante lo que decía recién, fíjate. Si yo, con la excusa de que le doy de comer a mis hijos, los estoy criando, sí, y salgo a robar o salgo a delinquir, digo, mis hijos van a repetir mi misma historia, ¿no? De no tener con qué vivir, de no tener cómo llegar a una vida mejor. Y esto es lo que Coco se propuso desde el primer momento, de tanto que lo conozco y de hecho tanto que escribo mucho sobre él en mis papeles y en mis apuntes. Y veo cómo los padrinos y madrinas de Coco, conformando, yo soy apenas una contribuyente del WhatsApp y cada tanto hago algún comentario, pero sí, tiene padrinos y madrinas activas, las 24 horas, que lo han ayudado a resolver, inclusive lo que decía Gaby, ¿no? Uno necesita también de los otros, a resolver cosas que tienen que ver con lo burocrático, y ahora hay una articulación con el Estado, donde Coco también siente que tiene un apoyo, ya tiene un propio lugar.
Increíble, ¿no? Cómo se construyó esa...
Fue creciendo en ese decir, bueno, este es el camino, ¿no?
Yo me acuerdo un día que me dijiste, Coco, yo voy a ir a hablar con la ministra. La señora María, muy comprometida, porque siempre me llamaba y me decía, Coco, ¿cómo va el tema del galpón? ¿Pasa? ¿Te llamaron? Mirá, todavía nada, María. Yo voy a hacer un llamado.
No, pero en realidad, siempre, de verdad, digo, hay gente que colabora muchísimo, sí, con Coco y bien, y que pone el cuerpo todo el tiempo.
El señor Pedro Galuz, sí. La
Pedro,
hermana Fabiana,
Claudia, la hermana.
Claudia, José Izquierdo.
Tu compañera de la radio.
Mi compañera de toda la vida, de las malísimas, porque la verdad que de las malísimas, María, mi esposa, mi compañera.
Mirá.
Porque hay que sostener una historia de vida en la vulnerabilidad. Es muy jodido, las mujeres sufren creo que el doble que nosotros.
¿Por sus hijos? ¿Por la comida? ¿Por los hijos? ¿Por la diaria?
Por todo. Vos imaginate, no sé, vivir debajo de un puente, sosteniendo a la familia.
Claro.
Un esposo que sale, que no sabe qué va a traer, a veces restos de basura para comer.
Claro.
Y hay que compartir eso. Me acuerdo en un momento de mi vida pedíamos colita de fiambre. En un momento... En la Argentina se tiraban las colitas de fiambre. Y yo ofrecía baldear la vereda por las colitas de fiambre. Así conocí a uno de mis yernos, Gustavo Medina.
¿Qué era el que estaba en el negocio?
Se terminó casando con una de mis hijas, mi hija mayor. Le doy gracias a Dios de que ese hombre apareció en nuestra vida, un hombre decente, un hombre de trabajo, santiagueño, que se habla que los santiagueños son re vagos. Tengo dos nietas gracias a él. Y yo iba con mis niños por la vereda y buscaba la carnicería. Antes te acordás que había como un supermercadito, ¿viste? Carnicería, verdulería, vendían fideos, de todo, ramos generales. Y yo ofrecía baldear la vereda por la papa picada, por un hueso con carne, porque no me gustaba pedir por necesidad, ¿no? Sino que ofrecía un trabajo y que me diera lo que le sobraba, no lo que él iba a vender. Y así conocí al que hoy es Gustavo Medina, Américo, lo amo, es mi hijo político, se casó con mi hija, y lo conocí así. Yo le lavaba las tablas la carnicería.
Ahora, fíjate esto de...
Ahora que la ve él.
Ahora es jefe de una fábrica, él construyó una casa hermosa en González Catán, donde vive, es un orgullo, mis nietas ahora acaban de terminar el quinto año.
Muy bien.
Siempre dije yo que el futuro, mi futuro, digamos, mis hijos, no deberían ser cartoneros, no deberían repetir la historia. Entonces, si bien yo no sabía leer, siempre los envía al colegio. Uh-huh. Y el más chiquito, que ahora va a cumplir 22 años, que tuvo un pequeño problemita, Coquito, el año que viene retoma el quinto año, porque la verdad que debe terminar el colegio para poder tener su diploma y valerse por sí mismo. O en el mercado laboral, o por qué no para la cooperativa, ¿no?
Ahora, Coco te encuentra y le preocupa cuando ve a alguna persona que no tiene de qué vivir o que se puede llegar a quedar sin trabajo. Uh-huh. Él enseguida ofrece acompañarlo, uh-huh, trabajar con ellos, inclusive personas que están en la calle, ¿no? Cuando uno a Coco le comenta, mirá, Coco, hay una persona que está en esta situación, decirle que venga con nosotros a trabajar en la cooperativa, que acá nosotros le damos trabajo, honestamente, y lo que te decía, lo que pueden articular ahora y que otros puedan verlos y saber que están trabajando dignamente y ayudarlos a salir adelante.
Otro legado.
Porque cuando desde afuera todas son trabas, sí, ¿entendés? La sociedad no te mira y a partir de ahí, nada. ¿Entendés? Sí. Ahora, cuando te empiezan a abrir una puerta, otra, no se dan cuenta que cambia todo para todos, no solamente para él, sino para todo el entorno y para nosotros como sociedad, ¿entendés? Que todos podamos estar incorporados de una manera u otra haciendo algo para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder progresar, lo que dice Coco. Si no, sus hijos y sus nietos serían la historia nuevamente, ¿no? Uh-huh. Aquellas personas de las que tanto nos lamentamos, que viven en la calle, pero a veces tendremos que preguntarnos qué hacemos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros desde nuestro lugar.
Qué difícil convertirse en una oferta, ¿no? O sea, uno que está en la calle pierde la autoestima, la confianza,
claro.
No se anima a levantar la mirada, a pedir ayuda, porque uno se bloquea. Uno, cuando está en la calle, es un mutante, ¿no? Le tiene miedo a todo. Te convertís en algo...
Qué loco, porque vos ves una persona en la calle y lo que nos pasa muchas veces, aquellos que tenemos todo y que estamos acostumbrados a pasar de largo cuando vemos a alguien en la calle, a veces le tenemos miedo a las otras personas, a aquellas por ahí que andan deambulando, que las vemos sucias o andrajosas. Y sabés que no es la primera vez que escucho que alguien que vive en la calle dice que le tiene miedo al otro, ¿no? Uno piensa que es al revés,
sí,
Coco.
Sí, sí, sí.
Pero no, por supuesto, porque muchas de esas personas, como decía Coco, incursionan en el delito, pero hay otras que no, que tratan de sobrevivir como puedan, ¿no?
Sí, sí. El otro día me invitaron al hogar Cura Brochero a conversar con los chicos ahí en Olivos. ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Y hay un montón de chicos, le digo, ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Venir a dormir todas las noches acá? Me invitaron a una charla y entonces empezamos a socializar. Un mundo, yo más o menos me acostumbro rápido porque... vengo de ese palo, entonces le digo, usted su proyecto de vida es venir toda la noche a dormir acá y después qué, no piensan tener un trabajo, construir una historia de vida, enamorarse, ¿por qué no una casita? Y siempre hay uno que rompe el hielo, ¿no? Y dice, ¿y cómo hacemos? Y ahí empecé una charla linda y le propuse, ¿por qué no se organizan ya que están ahí? Le pregunté al coordinador del hogar Cura Brochero si él daría la dirección del lugar como para que se conformaran en una cooperativa. En primera instancia, recupero de materiales, que la vendan, que prueben a ver qué pasa. En Olivos, vos salís y están los tachos rebalsando de materiales por todos lados, bolsa tirada. Y aparte hay un nivel de consumo impresionante, calidad de residuo. No es lo mismo un residuo de Villa Fiorito, por ejemplo, que un residuo de Olivos. Hay diarios, revistas, pero totalmente limpio, con gente con una cultura diferente, evolucionada. No es lo mismo el residuo de acá de Recoleta que el de Lanús, ¿no? Entonces, yo vivía en Olivos y me parecía que tenía una buena oportunidad de conformarse en una cooperativa para poder empezar a ofrecerla a los vecinos. Desde ese lugar, que es el hogar de Cura Brochero, una cooperativa de reciclaje, que empiecen a tener una oportunidad de trabajar y que les sea rentable el laburo. No sé si empezaron, pero en eso quedamos. En Tucumán también, nosotros
estuvimos en Tucumán. Sí, estuviste en Tucumán.
En Córdoba, en Salta. En Salta 15 familias se juntaron para organizarse en una cooperativa. Familias de Carrero. Entonces digo...
Y lo que implica lo que decía Gabriela, ¿no? La palabra cooperativa, ¿no? Que tiene que ver con cooperar unos con otros, ¿no? No esto de el sacar ventaja del otro, justamente como pasaba en tus primeras épocas en la calle, ¿no? Donde vos decías, había que batallar para lograr el alimento. Acá tenemos que tratar de colaborar para que comamos todos igual, ¿no?
Y sabés que hay ahora, por ejemplo, las autoridades están muy como... en conectividad con el tema del cuidado del medio ambiente, y están abiertos a propuestas. Nosotros nos tenemos que animar a tener propuestas y no tantas protestas, porque como que se cierra el camino si empezamos a protestar y no abrimos ninguna oportunidad con esa protesta. En Tucumán pasaba, en Salta, tenía un problema, ¿viste? De Guadalupe Colque, tenía un problema con 400 familias de Carrero. Y la propuesta es de organizarse en cooperativas y hacer cursos, ¿viste?, para poder aprender a gestionar residuos. Y nacieron, por ejemplo, nació una cooperativa Ecopan de un montón de mamás que estudiaron, hicieron el curso de panadería, pastelería, y ahora están teniendo en el municipio trabajo toda.
Es bárbaro, ¿no? Porque como decíamos al principio, de cada situación que presenta dificultad, Coco dice, bueno, ¿cómo salgo de esta, no? Y sale, y sale, y sale. Sí. Y logra que los demás, digamos, vale la pena, ¿no? Ayudarlo, y eso genera una cadena enorme de personas que ya están ayudando a Coco. ¿Mañana dónde das una charla, Coco? 11:30 en Pilar, ¿dónde?
En Pilar, no me acuerdo.
La AVE, allí en...
La gente de AVE... Francisco Sotelo, que es su director, sí, invitó a una charla a la gente de esta administración pública, que son de los bienes del Estado.
Y acá que son dos profesionales que trabajan en una oficina, sí, y vos vas a darles, exacto, una charla. Y después a las 2:30 de la tarde acá en el gobierno
estamos
de la ciudad va a dar una
en
charla.
En Capital Federal, sí.
¿Es libre esa charla? ¿Sabés?
Es no libre, diré. Es gratuita. Creo que hacen un brindis y me invitaron que pueda contar esta experiencia, esta vivencia. Y cómo es que de indigente nos proponemos convertirnos en contribuyentes. Así que mañana estamos por ahí, si alguno quiere
pasar. Y el lema
pasar...
de Coco es, tu basura es mi tesoro.
Así es.
¿Eh? Y tiene una canción. ¿Pudimos tener
sí, Pedro
Galuzzi
fue el creador.
No, no sabés, Pedro, la canción que le hizo, pero aparte grabó en un estudio.
Vamos. Sí.
Con músicos grosos. ¿Estuviste? Nos vamos a ir con la canción, pero antes sí, quiero escuchar los mensajes de Norma.
Sí, también Norma de Acasuso se comunicaba y decía, estamos escuchando en casa en la radio, conmovedora la historia del invitado de hoy, considero muy importante el legado que está dejando para sus hijos y para los demás.
Sí, absolutamente. Gracias, Norma.
Gracias,
es
Norma,
importante también
amable.
Para Coco saber lo atentos que están los demás a su historia. Bueno, te decía que teníamos ahí una canción que se llama Tu basura es mi tesoro y que habla precisamente de reciclar la Argentina, de que él tiene su cooperativa, él corre camino. Y está buenísimo escuchar cómo la mirada desde el lugar de Coco y la mirada desde nuestro lugar, ¿no? Cómo poder mirarnos mutuamente y compartir experiencias y saber qué piensa aquella persona que estuvo transitando la calle durante tanto tiempo y qué es lo que necesitaba o necesita de nosotros. Numa, ¿a vos que te gusta la música, escuchamos un poquito? Mira, escuchá porque es un rock. Coco, el corre caminos, Pedro Galuzzi hizo esta música, escuchá.
Vamos, corre caminos.
Yo soy el corre caminos, el que pasa todas las mañanas por la casa del vecino.
Soy quien retira el posconsumo, consumo cuidado con conciencia, con orgullo, con paciencia.
Quiero tener un mundo justo, con trabajo digno y solidario, cooperando barrios.
La calle fue mi universidad y sé que todos nos merecemos una segunda oportunidad, saber que es posible lo que queremos.
tu basura es mi tesoro, tu basura para mí es oro, soy el correcaminos libre, de la vida me enamoro.
Basura para mí es oro.
Soy el correcaminos libre, de la vida me enamoro.
Tengo padrinos, tengo vecinos,
tengo amigos, tengo una esperanza.
Tengo amigos
que me van a...
Quiero tenerte a mi lado, quiero que me sientas como un hermano,
porque todos tenemos algo para dar,
todos podemos al otro ayudar.
Cuidemos hoy nuestro planeta,
hay buenas y miles de razones.
Seamos conscientes que no hay otra tierra para las futuras generaciones.
Desiguemos nuestras vidas en esta nuestra tierra divina.
Reciclemos con justicia.
Reciclemos Argentina.
Tu basura es mi tesoro.
Tu basura para mí es oro.
Soy el correcamino libre, de la vida me enamoro.
Tu basura es mi tesoro,
tu basura para mí es solo.
Soy el correcamino libre,
de la vida me enamoro.
Tu basura es mi tesoro,
tu basura para mí.
Gracias, Pedro. ¡Qué groso! Coco, cantante de rock, se nos va para arriba, Irene. ¿Qué onda, Coco? Mirá, Coco tiene claro. Todo, tiene la música que lleva adentro. ¿Y sabés qué? El otro día trajimos a una señora que escribió un libro sobre su chiquito con Asperger, que es parte de las enfermedades que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Y vos decís, ¿qué tendrá que ver? Y pensaba en esto, ¿no? De cuán diferentes somos todos en distintas circunstancias. Uh-huh. Alguien que tiene un chiquito en las mejores condiciones, sí, sí, que sí. Le da todo el amor porque nació en determinada dificultad. Los otros padres que tratamos de hacer lo que podemos con nuestros hijos y que estamos quejándonos a veces de cualquier cosa. Una persona como Coco, que nos enseña a caminar para adelante, a mirar adelante, ¿entendés? Uh-huh. Y tratar de no construir a partir del odio, como decía Coco. Y ese libro de esta mujer se llama La música que llevamos adentro. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la música que cada uno tenemos. Y si la música la podemos tocar y hacer vibrar alegre, qué mejor, Coco, ¿no? A veces un poco más melancólica, por ahí puede ser un blues un poco más triste, pero también hay canciones como estas, ¿no? Que nos reviven.
Yo digo que el laburo hay que convertirlo en música, hacerlo con alegría. Y van a aparecer un montón de oportunidades. ¿Puedo agradecer un poquito? Ya se termina el programa,
sí,
¿no?
Tenés 2 minutos, Coquito, para agradecer.
No, la verdad, a todos los padrinos de la cooperativa, a vos, en especial, que nos invitás a este lugar que escuchan miles de personas. Y este año se generó pacíficamente una convocatoria muy importante para nosotros, porque pacíficamente logramos que el Estado nos dé una mano, nos de confianza y nos provea de un predio para poder desarrollar el proyecto y herramientas que las herramientas sean porque la gente que labura paga impuestos y nosotros los más débiles debemos honrar esas herramientas construyendo oportunidades para otros. Por eso quiero agradecer a todas las autoridades que nos permitieron tener estas herramientas y este galpón y estamos seguros que no lo vamos a defraudar y queremos que aquel que está arrastrando un carro hoy, venga a Belezar 777, lo estamos esperando para que se suma a la cooperativa.
Belezar Fiel Rápido.
777.
Gracias, Numa.
Hasta la próxima.
Gracias a todos. Y Coquito, vos, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
Cuento con vos, María.